Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buena noche. Qué gusto estar aquí con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Soy Jorge Sabiñón. Recuerda que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional, en toda la República y sur de Estados Unidos. También nos puede seguir en nuestras redes sociales como arroba Fórmula Automotriz FM en Facebook, Instagram y YouTube. Y en nuestra página web www.radioformula.com.mx. Saludo a mis amigos y compañeros. Primero las damas, mi querida Sahara Mercado. ¿Cómo estás?
Querido Jorge, estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche y también tenemos mucha información sobre el Test Fest de BMW.
Perfecto, muy bien, mi querido Juanito Bosco, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi estimado Jorge Emiliano? Qué gusto saludarlos, mi estimado y bien ponderado Dani, que lo veo aquí al lado. Y Sahara, qué gusto saludarlos en esta mesa de noche que está lluviosa, ¿no? Muy interesante.
Muy lluviosa el día.
Qué rico. Me dicen, ¿por qué no pones chamarra? Pues no tengo frío, está muy sabroso.
Mira,
ahí
en los monitores estamos viendo cómo están inundados los bajopuentes. Pero bueno, saludos a Dani López, ahorita entramos en materia.
Buenas noches, Jorge, equipo. Qué gusto saludarlos. También a Arturo, que está en la línea y un momento estaremos hablando con él. Muy contento y arranco el programa anunciando una dinámica que tenemos para ustedes, que se confirmó hace rato con los amigos de Volvo, y es que vamos a estar regalando una camiseta autografiada por la Selección Nacional de México. Recordemos que Volvo está trabajando, es patrocinador oficial del equipo y ahorita se está celebrando la Copa Oro. Entonces, para apoyar a la selección estamos haciendo esta dinámica. Está muy sencilla. Nuestro último reel en redes sociales están las indicaciones. Solo tienen que etiquetar y seguir a Volvo y a Fórmula Automotriz, hacer un par de comentarios, etiquetar a una persona y con eso van a estar participando.
Perfecto. Y este joven no lo conozco. ¿Cómo se llama? Preséntese, por favor, al micrófono.
Yo soy Emiliano Ramírez.
Ya, qué gusto. ¿Cómo estás? Se le cambió la voz.
Un poco de vacaciones.
Tenía como 15 años con la primera vez que vino y ahora ya tiene 18, ya le cambió la voz. Y bueno, tenemos también ya en la línea al titular de este programa desde Baja California, mi querido Arturo. ¿Cómo estás?
Bien, mi estimado Jorge, todo bien. Acá ya sabes,
sufriendo
aquí con un clima mucho más benévolo que en otras partes de la República Mexicana, pero todo muy bien. Y bueno, pues con mucha información, porque pues también vamos a dar a conocer hoy otra de las efemérides que tú no das, porque pues ya sabes que no estás bien preparado.
Claro.
Entonces vamos a dar a conocer otra efeméride importante de la industria automotriz, del deporte motor, porque esas efemérides chafas que tú dices al final, la verdad es que ya no están dando resultados, Aviñón.
Bueno, los vamos a poner a votación aquí. Mientras tanto, pues qué bueno que estás en Baja California.
¡Ay, a votación! ¡Ay, por favor! Exacto.
Sí, vas a ver quién pierde. Que el público decida. ¿Eh?
Ese señor Arturo Alejandro Burruel, de veras que no, ya ni la hace, porque ayer ni siquiera tenía la efeméride de Juan Manuel Fancho del nacimiento.
Pero o sea, Dani la dio.
¿Cómo? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué ayer horror! Dani lo comentó.
¿Algo más que quieras comentar para que antes del corte o ya te dejamos ahí?
No, sí, fíjate que... No. Ay, gracias,
adelante,
amigo.
Adelante, por favor.
No, bueno, no sé si ya anda enlazado Charlie por ahí, porque dieron a conocer ya también los modelos que van a llegar a México de General Motors.
No, me dijo que va a estar en el evento todavía, Arturo, y no, pero no se va a enlazar hoy, pero sí tenemos información de Cadillac, si quieres, para comentarla después del corte.
No, tenemos información de varios modelos que llegan ya aquí al país, ya fue anunciado por General Motors, todos los modelos que van a llegar en próximos días, en próximas semanas, en próximos meses, y la verdad es que es algo muy interesante porque obviamente van a tratar de reforzar en varios de los segmentos pues esta estrategia de modelos que pues en algunos de ellos obviamente son modelos caros porque está Cadillac Escalade, es la IQ 2026, que ya la hablamos ayer de ella, pero también está GMC Canyon, la AT4, 4X, que es una camioneta todoterreno, el Cadillac Optic, que también es un vehículo eléctrico, el Cadillac Optic B. También.
Oye, ahí párale, vamos a salir a un corte, mi querido Arturo. Ahorita nos quedamos en Cadillac Optic y regresamos para que nos sigas platicando aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues les platicaba yo, bueno, regresando, bueno, ya saben que estamos transmitiendo todos los días, de lunes a viernes, 9:10 de la noche, aquí en el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional, y también estamos transmitiendo todos los sábados a las 12 del día, que por cierto, este sábado a las 12 del día vamos a tener a dos invitados muy importantes, porque ustedes recordarán que David Solís y Rigoletti, este Rigo, amigo de nosotros, que es diseñador, que estuvo pues haciendo muchos años este programa de Fórmula Autotren, pues los invitamos a que platiquen con nosotros el próximo sábado, pues acerca de pues toda esta industria también de la moda, del entretenimiento, del estilo de vida, del diseño, de muchas cosas. Bueno, van a estar con nosotros ahí platicando el próximo sábado. Bueno, y les decía yo que efectivamente hay un comunicado ya de prensa de lo que se estuvo presentando en estos días allá en Las Vegas. Charlie todavía está allá en esta cobertura, pero les decía yo que está, por ejemplo, esta Cadillac Escalade, la IQ, que nosotros estuvimos platicando el día de ayer, esta IQ 2026, pero también está la GMC Canyon AT4X 2026, está Cadillac Optic B 2026, está Cadillac Lyriq B 2026, y bueno, pues obviamente también están otros productos que, por cierto, fíjense nada más lo que les voy a decir, estuvieron allí en Las Vegas, pero son de origen chino. Claro, sí. ¿Cuáles son? Es Chevrolet Group 2026, y es Chevrolet Captiva PHEV 2026. Chevrolet Group, por supuesto, ustedes sabrán, y si no lo saben yo les voy a decir, está montado sobre la plataforma de Aveo, de este exitoso vehículo Aveo chino, por cierto, con este corbatín de Chevrolet. Y mucha gente dirá, no, yo cómo voy a comprar un chino, mejor voy y me compro un Chevrolet. Bueno, pues ese Chevrolet que usted se está comprando, ese Aveo, es chino. Y bueno, pues ahora llega Chevrolet Group 2026, montado en esta plataforma de Aveo. Va a tener éxito, obviamente, claro, por supuesto, pues está montado en una plataforma ya conocida, con un logo de Chevrolet, pues claro que la gente lo va a comprar. Ahora también está esta Chevrolet Captiva PHEV, que es híbrida enchufable, uh-huh, lo que yo les mencionaba, muchos de los productos ya van en este sentido. Esta es una Captiva PHEV 2026. Y finalmente, bueno, pues también se anuncia la llegada del Chevrolet Corvette, el ZR1 2025. Y bueno, hay que recordar que existe ya una nueva versión en este vehículo, que es una versión híbrida. Uh-huh. Esta versión que yo les estoy diciendo, la ZR1, no es híbrida, porque tendría que ser HEV o PHEV. Esta versión no, esta versión es el ZR1 2025, que como ustedes sabrán, bueno, pues cuenta con un motor muy potente, con un motor a gasolina, y que pues se seguirá vendiendo de esta manera con la llegada del presidente Donald Trump allá a los Estados Unidos. Bueno, pues se reactiva esa estrategia de producir motores grandes, potentes, fuertes, de mucho consumo, y obviamente, bueno, pues estaremos ahí ya viendo esta combinación de modelos híbridos, de modelos eléctricos, de modelos a gasolina en el mercado de los Estados Unidos, algo que no se esperaba y algo que pues se reanima otra vez la llegada de motores potentes como los Hemi, como los motores de seis cilindros, el Huracán también, y bueno, pues los motores de Ford también muy potentes, así es que van a llegar motores muy potentes de allá del mercado de los Estados Unidos, pero también van a llegar modelos híbridos, híbridos enchufables.
Y el Corvette que tú mencionas, Arturo, lo presentó Chevrolet la semana pasada, el que sí es electrificado, es híbrido.
Así es.
Es el Corvette ZR1X, ya en versión 2026, y este vehículo lo que incorpora es electrificación en la tracción, lo que lo hace un vehículo mucho más potente. Tiene un motor V8 de 7 litros biturbo y tiene 1064 caballos de potencia a las 7000 revoluciones por minuto y 828 libras-pie de torque. Obviamente es un vehículo muy potente. El motor en el eje delantero por sí solo genera 186 caballos y 145 libras-pie de torque y hace el 0 a 100 en menos de 2 segundos. Obviamente este tipo de vehículos son los que tú ves que son electrificados, pero no por un tema tanto de ecología, sino yo creo por un tema de performance, de hacerlos más potentes, de aprovechar el torque inmediato y la aceleración que te da un motor eléctrico. Y es muy interesante lo que está haciendo Chevrolet con este Corvette ZR1X. Sí,
pero hay que recordar que este ZR1X no es un modelo ecológico,
no,
para que la gente
no se vaya con la cinta.
Esa electrificación precisamente la tiene en un lugar muy específico, uh-huh, para la ayuda del motor a combustible, y obviamente, bueno, pues es un modelo que no creo que llegue en grandes cantidades. Aparte hay que recordar que este vehículo pues sigue siendo uno de los más buscados ya también por los coleccionistas, porque cambió la configuración. Antes el motor, y Jorge lo recordará muy bien, era un motor delantero, ahora es un motor central. Es un motor que está en la parte trasera, copiando un poquito ahí a lo que son los vehículos europeos, pero la verdad es que pues les ha funcionado muy bien. De hecho, participan en las 24 horas de Le Mans y les va muy bien al equipo de Corvette. Pero bueno, saludo también a Sahara, que se me olvidó saludarla, también a Juanito Bosco, y bueno, pues muchas gracias por estar ahí en cabina.
Y nada más para contrastar un poco los datos, perdón Arturo, con el Corvette normal, el que presentaron, este es 100% a combustión, motor V8 de 5.5 litros, 1064 caballos de potencia, también es muy potente, 826 libras-pie de torque, no hay tanta diferencia en el 0 a 100, este lo hace en 2.3 segundos y tiene una velocidad máxima de 375 kilómetros por hora. El desarrollo o la fabricación de cada una de estas unidades es un poco más artesanal, si le podemos decir así, porque se hacen a mano en la planta, me imagino, de Michigan, de Estados Unidos, de General Motors, porque es la principal, pero sí, lo hacen un poco más artesanal y es un vehículo con mucha dedicación y mucha potencia, obviamente.
Bueno, definitivamente, sí, no, como bien decía Arturo, un vehículo que empezó pues su historia con un motor pequeño de 6 cilindros en línea en la parte frontal, y ahora ha evolucionado tremendamente, y este motor central hace un vehículo pues extremadamente estable en el manejo, cosa que no tenían los Corvette de años pasados, igual que los autos norteamericanos grandes, ¿no? Porque se coleaban mucho, se perdían fácilmente. Corvette resuelve esta situación y es más barato que muchos superautos y se los plancha.
Y bueno, también platicar un poco de las características de Captiva PHEV 2026, que es el vehículo que Arturo mencionaba, se ensambla en China antes del corte. Es un vehículo que incorpora un motor de 1.4 litros de 204 caballos de potencia, tiene una autonomía de más de 1000 kilómetros, eso es muy interesante, y vemos que cada vez se va replicando esta tendencia en más vehículos, sobre todo los que vienen de producción china. Tiene rines de 18 pulgadas, quemacocos, es decir, tiene un buen equipamiento, y se supone que llegará a México en el último trimestre del año, si todo sale como está planeado por parte de General Motors.
Seguramente sí, porque no tarda mucho en salir todo esto a la venta. Bueno, no se vayan, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Qué bueno que sigue con nosotros aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y aquí mi querido Dani nos va a hacer una corrección a un dato que dio equivocado. Por favor, Daniel.
Sí, no, es que te mencionaba que se hace a mano cada pieza de este nuevo Corvette. Di por hecho que se hacía en Detroit, pero no, este ensamblaje de las unidades de Corvette se hace en Bowling Green, que está ubicado en Kentucky, es una planta también de General Motors, y desde 1981 se dedica exclusivamente a Corvette. Ese es el dato y ya está.
Muy bien, Nikkei Sahara, cuéntanos.
Acuérdate que ahí hacen el Corvette y el pollo Kentucky.
Sí,
o sea, hacen el pollito frito.
Pero eso es ahí junto, no es en la misma planta. No es en la misma planta. Nikkei Sahara
no es en la misma planta, pero es en Kentucky.
Eso sí, ¿eh? Eso sí.
Ese es del famoso general Sanders.
Coronel Sanders.
El coronel Sanders. No, que ya lo ascendiste a general, hombre. Oye, Sahara nos tiene información bien importante. Me gustaría que Sahara nos digas todo lo que traes, porque trae muy.
Sí, pero antes que nada, déjame saludar a Emiliano, que no lo saludé. Porque
yo no me acuerdo cómo se llamaba.
No había aprendido yo aquí la transmisión. Y bueno, saludos, mi estimado Emiliano, y gracias por la cobertura que hicieron hoy con la gente de BYD. Pero adelante, Sahara, a ver, ¿cómo te fue de veras allá? Porque vi que probaste modelos, que había una estrategia muy interesante por parte de BMW para mostrar el Serie 3, digamos, anterior o el primero de los Serie 3, y luego ya mostraron lo que viene en un futuro. Y a ver, ¿cómo te fue por allá?
Es correcto, Arturo, estuvimos en Valle de Bravo, nos llevaron a Valle de Bravo nuestros amigos de BMW al Test Fest. Es la primera vez que se realiza aquí en México, y vinieron también muchos países, periodistas de países invitados, de Perú,
o sea,
de
no,
Chile.
¿No fue entonces en la planta de, no fue en la planta de San Luis Potosí?
No, fue en Valle de Bravo. La idea de este evento fue que nosotros tuviéramos la oportunidad de probar el mayor número de coches posibles. Llevaron un total de 15 autos para que cada uno de nosotros, con cierto tipo de actividades, los pudiéramos probar. Y nos quedamos de ver en Santa Fe, en un hotel, y de ahí a cada uno de nosotros, o por parejas, dependiendo cómo quisiera cada quien, nos asignaron una unidad, y en mi caso me tocó manejar nada más y nada menos que una sencillita y humilde X7 M60.
¡Órale!
¡Uf!
Me tocó a mí solita, el viaje fue de Santa Fe a Valle de Bravo, un motor V8 Twin Power de 530 caballos de potencia, que hace el 0 a 100 en tan solo 4.7 segundos. Era un avión, era como volar en primera clase casi, la comodidad de esa camioneta es impresionante, la estabilidad también, se siente como si fuera un coche prácticamente, pero a la altura de una camioneta y con un espacio sumamente amplio.
No, y es una camioneta que puedes ir ajustando tú, puedes ir adaptando la suspensión y todo eso,
A tu ritmo y a tu paso.
¿Qué mencionas ahorita que es similar a un coche? ¿La sentiste igual de estable que un sedán al tener un centro de gravedad más alto?
Súper, súper, súper estable. Pude tomar curvas a una velocidad algo razonable.
Considerable.
Respetando el límite de velocidad.
Respetando el límite de velocidad, claramente, pero las curvas como si fuera un sedán, casi a la altura del piso, una estabilidad
mencionas
impresionante.
Que muy bien el performance de la camioneta, ¿qué tal? El equipamiento, el confort por dentro, ¿qué tal?
Imagínate volar en primera clase, pero en un coche así, tal cual. Las vestiduras eran impresionantes, la comodidad era ir sentado en almohadas, así de sencillo te la pongo. Tenía bastantes comodidades, aire acondicionado obviamente, Apple CarPlay, Android Auto. Tú podías manejar el coche con la camioneta con las paletas, ir ajustando tus modos de manejo. Fue una camioneta bastante, bastante, bastante bonita de manejar. Y estando allá, tuve la oportunidad también de manejar un M2, un sedán muy divertido. Este hace el 0 a 100 en tan solo 4.1 segundos con 480 caballos de potencia y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora.
¿Todavía es tracción trasera el M2?
Es correcto, todavía es tracción trasera.
Oye, fabricado en México, por cierto.
Orgullosamente fabricado en la planta de San Luis para todos los países que llegue este modelo. Aquí lo hacen en San Luis Potosí. Y también tuve la oportunidad de manejar algo más silencioso, pero muy bonito, un 530E, este híbrido que tiene una capacidad de 299 caballos de potencia con una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora, una autonomía de 202 kilómetros y hace el 0 a 100 en 6.3 segundos, que me parece algo bastante bien para un híbrido. Y la joya de la corona, claramente no me podía ir del evento sin probarlo, el M5, que tiene 727 caballos de potencia total en el sistema. Tiene una autonomía de 69 kilómetros, hace el 0 a 100 en tan solo 3.5 segunditos, una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, pero este tiene una configuración especial y puedes llegar hasta los 305 kilómetros por hora.
Que cuando salió, ay, perdón que te interrumpa, pero cuando salió este producto fue bastante polémico, ¿no? Por el tema que era un coche bastante pesado, por el tema de los motores, todo eso. ¿Qué nos puedes platicar?
¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo se dan? Sí, a diferencia del M2, por ejemplo, que obviamente es un coche mucho más chiquito, claro. Sí se siente más pesado, pero el arranque es una locura. O sea, es impresionante la capacidad que ofrece este coche. Sí se siente un poquito más pesado al acelerar, pero una vez que, digo, le cuesta 2 segundos agarrar, sí, vuelo, es un avión.
Pero es un coche de máquina. Más de 2 toneladas, ¿no? Me parece este M5.
Ahorita te digo bien el dato, aquí tengo a la mano, dame un segundo y te lo confirmo, pero me parece que sí, es el que tuvimos la oportunidad de manejar, está configurado, tenía discos, frenos de cerámica, perdón. No, estaba muy, muy bonito este coche y también tuve la oportunidad de manejar una X3 M50, algo más familiar, más tranquilito. Esta camioneta tiene una potencia de 398 caballos, un motor V6 y hace el 0 a 100 en 4.6 segundos. La verdad es que fue un evento bastante bonito. También había autos de Mini Cooper, pero me enfoqué en los más divertidos.
Muy bien, muy bien. Pues muy buen evento. Qué bueno, mi querida Bélgica, mi querido Juanito. Hijo, perdónenme. Me resbalé horriblemente. Bueno, es que está... Es
pero Sahara. Señor, salte, por favor.
Sí, me disculpo.
Me despido urgentemente.
Me traicionó el subconsciente. Mi querida Sahara, perdón. Juanito Bosco, ¿qué nos tienes tú?
Gracias, mi estimado Jorge. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar un poco de la prueba de manejo que hicimos en la baja.
¿Qué nos tienes, Héctor Ocampo?
Hola, ¿cómo están? En la baja 1000, en esta expedición que tuvimos por allá, probando la Mitsubishi L200 GSR 2025. Y bueno, pues tiene un compromiso con la evolución. Es una pick-up del segmento mediano. Y la verdad es que tiene 4 low, bloqueo diferencial trasero. Recorrimos 1000 kilómetros, la cargamos con...
¿Toda la baja?
Toda la baja. Okay. La cargamos con 850 kilos de peso, todo lo que podía tener ahí de carga para el apoyo del líder, de la barredora, de la caravana. Y bueno, pues la verdad es que
es muy cómoda. ¿Y quién es el líder, por cierto?
El líder, pues, Boscos Camp, por okay, supuesto. Okay. Y bueno, pues, pantalla de 9 pulgadas, rieles de techo, volante con control... y bueno, el color, recuerden que los colores hoy en día, pues cada quien le pone su nombre especial.
Está el naranja, ¿no?
Está el naranja, precisamente fue la que llevamos, y es un color que le llaman Yamabuki Orange Metallic. Entonces, bueno, pues bastante interesante. Los asientos, bueno, son bicolor, o sea, naranja con negro. La verdad es que muy bien, bastante cómoda. La llevamos desde México hasta Topolobampo, también en carretera. Un promedio de 130, 140 kilómetros por hora. La verdad es que trae un motor muy interesante, un motor 2.4 litros de turbodiesel de 4 cilindros, y trae 2 turbos, uno pequeño que es para el LAG y otro ya amplio cuando ya se cargó.
¿Es biturbo?
No, tiene 2 turbos, uno solo para el LAG y el otro ya que abre cuando ya está cargado. Entonces eso hace que sea muy ágil, muy rápida, sobre todo al inicio. Y tiene un torque de 346 libras-pie. Entonces también trae muy buen torque por el diésel. Recordemos que casi lo duplica cuando es de gasolina, es menor. Cuando es de diésel, mucho más. Y también la potencia pues es de 201 caballos. Entonces pues responde bastante bien. La cargamos pues mucho y tiene también capacidad de remolque de 3.500 kilos. Monitor de punto ciego es muy importante. Cuando llegas a un obstáculo o vas de reversa, suena una alarma. Entonces, eso te ayuda mucho por si tienes piedras en el camino o algún obstáculo que vencer. Tiene 7 bolsas de aire, alerta de cambio de carril. La verdad es que la Mitsubishi L200 GSR, ¿qué creen ustedes que signifique GSR? Ahí les va. Las siglas significa Grand Sport Rally. Recordemos que, bueno, Mitsubishi, pues esta aventura la comenzó en 1917 y de ahí pues se empezó a desarrollar el primer coche Mitsubishi Motors, el modelo guión A, en 2017. Y bueno, pues con esto pues también les quiero comentar que esta pickup tiene 7 modos de manejo y con la 4 Low y la Super Select 4-Wheel Drive guión 2, pues lo hace bastante ágil y sorteando obstáculos muy complicados, lo hizo bastante bien.
Es perfecto. Un gran producto, gran.
Ahora sí, así bueno, pues, gracias Juanito Bosco. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Qué bueno que sigue con nosotros aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y Sahara nos tiene un dato importantísimo, por favor, Sahara.
Emi, resolviendo tu pregunta del peso del M5, es de 2 toneladas 510 kilos, 2510 kilos.
Claro, y lo que comentabas fuera del aire es que esto influye mucho por el tema del motor eléctrico.
Del motor eléctrico, ¿no? Es correcto.
Ya es un coche X-Drive, ya tracción en las cuatro ruedas, todo un gran producto.
Muy completo, sí, ¿no? Muy
Dani. Y bueno, cambiando ya un poquito de tema, vamos a platicar de BYD porque hoy por la mañana presentaron la nueva M9, que es una minivan. Estuve con Emiliano en el lanzamiento de este vehículo MPV, que es Multipurpose Vehicle, vehículos multipropósito, y es muy interesante porque llega a competir prácticamente con la GN8, porque son las únicas dos opciones que tenemos de una minivan en una versión PHEV. La verdad es que las baterías de BYD sabemos que son garantía, son de las mejores del mundo. En este caso incorpora la batería Blade, que es la que lanzó BYD en 2020, que está hecha con fosfato de hierro y litio. Eso hace que sea...
Oye, pero a ver, hay que recordar, mi estimado Dani, uh-huh, que el 85, ahorita casi yo creo que el 90%, si no cheque el dato ahí, si no me equivoco, de las baterías que utilizan los vehículos en China son fabricadas por BYD.
Sí,
incluso los modelos Tesla que se fabrican en China, pues creo que tienen baterías BYD. Entonces, pues el que tenga esta batería, pues a lo mejor también la GN8 que utiliza este JC, pues también podría ser, no lo sabemos.
Ahorita te confirmo qué batería tiene la GN8. Ahorita te lo confirmo, pero sí, BYD es de los principales proveedores de baterías en el mundo. En este caso, como te lo decía, incorpora la Blade, que destaca por su eficiencia, por su seguridad, porque está probada y precisamente por eso las demás marcas la incorporan. Y también tiene la tecnología DMI, que significa Dual Mode Intelligent. Recordemos que también BYD fue pionero en la elaboración de vehículos híbridos. Lanzaron el primero del mundo en 2008 y esta tecnología ya se encuentra en su quinta generación. En este caso, encontramos un motor de 1.5 litros turbos de 115 caballos de potencia que ya combinado con el motor eléctrico da 300 caballos y bueno, tenemos un manejo 100% eléctrico de 90 kilómetros. La verdad es que es una buena cifra para que puedas estar en la ciudad. Recordemos que estos son vehículos familiares o ejecutivos, depende, están muy dedicados hacia el confort. Tienen una configuración de 2 asientos adelante, 2 en medio y una barra corrida atrás. También tenemos muchísima tecnología. En el interior se mantiene la tendencia de BYD de prácticamente poner todas las funciones en la pantalla, que también rota como los demás vehículos de BYD. Por ejemplo, en el tema de la comodidad hay karaoke, que lo puedes llegar a utilizar en un viaje familiar, digamos en carretera. Tiene también el tema de que los asientos de adelante se pueden acostar prácticamente si es necesario, también. Te hace masaje. Wow. Es muy segura, eso sí, tiene el 79% de la carrocería hecha de acero, que es un acero probado y que permite que no se dañe tanto principalmente las personas que van en caso de un impacto. Tiene 6 bolsas de aire. La pantalla que te comentaba también incorpora Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Ya viene con Spotify instalado. Tiene un asistente de voz de inteligencia artificial, pantalla dividida y todo esto gracias a un flashing chip que está lanzando la marca BYD. Sinceramente siento que es hasta cierto punto excesivo todo el tema de las funciones que tiene.
Pero a ver, mi estimado Emiliano, tú que la manejaste, yo te vi por ahí en unos videos que estabas manejando, ¿qué te pareció?
La verdad, sin duda alguna, es un gran producto. Yo diría que es de los mejores que tiene ahorita BYD. Se me hace una camioneta increíble, a pesar de que pesa más de 3 toneladas. Al momento de frenar, al momento de acelerar, no se siente una camioneta pesada. Se siente larga, porque es una camioneta larga, es una minivan. Lo que me encantó es el tema de la autonomía, que te da 945 kilómetros de autonomía. Y el precio, sin duda alguna, a comparación de sus competencias, yo creo que es la mejor que puedes comprar hoy en día. Está en 979,800 pesos. Entonces, hay que recordar que esta compite con Sienna, con Odyssey, entre otras.
Pero más precisamente con Gen 8, porque son las únicas dos PHEV. Y en la versión PHEV, Gen 8 sí ya se va al 1,288,000 pesos. Tenemos la versión normal en 888,800 pesos, que es prácticamente el precio de esta M9. Entonces, pues sí, está sola, digamos, en el precio y en el segmento.
Así es, pero como lo comentaba previamente, por ejemplo, con Sienna y todo eso, ya son camionetas que se van arriba del millón de pesos y son camionetas a combustión. Y no te dan la misma autonomía que te da esta. Estas te han de dar aproximadamente 500 kilómetros de autonomía, uh-huh, o algo así. Y esta se va al doble. Entonces, sin duda alguna, es un gran producto. Al momento de manejarla, como lo comentaba, es un vehículo que no se siente pesado, se siente muy ligero. El turbo te ayuda mucho, el sí, tener el vehículo 100% eléctrico, porque también cuenta con diferentes modos de manejo. Cuenta con modo nieve, modo sport, modo económico también. Entonces, ahí lo puedes ir manejando y, pues, sin duda alguna, es un gran producto.
En el tema del manejo, perdón, Juanito Bosco, en el tema del manejo, la única falla que yo le encontré, bueno, no falla, pero detalle que no me gustó, es que la dirección no me pareció tan bien configurada. Creo que sí tienes que girar mucho el volante, sí, para dar vuelta. Tiene mucho juego, no está tan precisa, pero sí, el habitáculo, tanto del conductor como de los demás, es muy cómodo y también para viajes largos tiene la facilidad o el beneficio de que se le extiende la cajuela hasta 2000 litros, que es muchísimo.
Mi estimado Arturo, yo lo que estoy esperando es el BYD U8, que es la SUV que puede flotar en el agua, sí, y que puedes girar 360 grados. Bueno, estamos a la espera de ese gran producto.
Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar allá con los amigos de BYD, no en esta ocasión que fue el Auto Show de Shanghai, estuve hace pues como un año, yo creo, más o menos. Mostraron esta camioneta ahí en sus oficinas centrales, da la vuelta a 360 grados, gira sobre su eje, digamos. Es una camioneta, como tú bien lo mencionas, que flota, que tiene unas como propelitas ahí dentro de los rines, que es lo que hace que también, obviamente, pues tenga esta fuerza para poder salir de los grandes charcos. Y obviamente, pues es una camioneta pesada, grande. Y también por el otro lado, el U9, pues que brinca, digo, a mí la verdad, sí, pues está padre que brinque y que le pongas ahí una
música, que baile también, ¿no?,
para amenizar. Pero la verdad es que a mí lo más interesante de este U9 creo que es el diseño, y es obviamente que es un vehículo eléctrico con rasgos deportivos. Ahora llega también su marca de vehículos de lujo, deportivos, por cierto, también. Vamos a ver qué tal, cómo les va. Pero bueno, yo me despido, mi estimado Dani, mi estimado Juanito Bosco, mi estimado Emiliano, mi estimada Sahara. Digo, no quiero decir otro nombre porque
no, perdón, ya.
Mi estimada Sahara.
Ya aquí en las redes me tundieron con todo, Arturo, así es que.
Mi estimado Jorge Sabiñón, y también saludamos por ahí a tu amigo Alz. También me despido de tu amigo Alz.
Alzheimer, exactamente.
Me despido de todos ahí en cabina y bueno, pues pásenla bien y mañana nos estamos escuchando aquí en Fórmula Automotriz.
Buenas noches.
Arturo. Bueno, muy bien.
Gracias.
Y cerrando el tema de BYD con toda la tecnología que está incorporando, por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que vemos en U8, que no solo flota, sino que las llantas generan propulsión cuando estás en el agua, entonces puedes avanzar y puedes darle dirección. Pero siento que a veces este tipo de marcas están haciendo innovaciones y monerías que no son necesarias y que le quitan un poco la sensación de estar en un coche. Por ejemplo, el tema de que brinque el U9, creo que el tema de tantas funciones en la pantalla te quita un poco la experiencia y hasta se vuelve distractivo, y a mí no me gusta tanto que se incorporen este tipo de cosas, pero no sé qué les parezca a ustedes.
Pero en el tema que se vuelva distractivo, como lo mencionas, Dani, yo creo que son funciones que tienes que ir agregando y tienes que tener un valor agregado. Hay que recordar que también ahorita MG sacó su deportivo, se me fue el nombre, la verdad, y es el que compite directamente con el BYD. Uh-huh. Entonces, ahí tiene su valor agregado y es lo que al final del día el cliente va buscando. ¿Qué mejoras tiene? Y
miren, la verdad es que han existido varios automóviles anfibios. Ahorita me acuerdo del Amphicar, que pues no resultó realmente. Es algo como... Es un juguete. Nicho. Es un juguete, es algo que ahora son muy coleccionables porque pues todos se destruyeron porque los metían al mar y eran de fierro, de lámina, y se oxidaban mucho. Entonces, ahorita encontrar un auto de esos es difícil. Pero bueno, en algún momento alguien sí le puede llegar a tener una utilidad. El tiempo lo dirá mi querido Dani, mi querido Juanito Bosco, adelante.
Yo creo que en el viaducto, ¿no? Ahorita,
sí,
en
ahorita algunas sería inundadas que fabuloso.
Digo, pues, ¿no? Algunos anfibios sí son recomendables. Y bueno, pues también sorprenden. Yo creo que las tecnologías hoy en día para el aventurero actual y contemporáneo, pues han tenido una evolución como todos los vehículos de décadas, que iniciamos con muelles, con inyección, bueno,
mira, acuérdate que los vehículos automotores se desarrollan a partir de las carretas.
Exacto.
De ahí en los fines del 1800, de hecho ahora se les llama horseless carriage, o sea, vehículos sin caballos, carruajes sin caballos, a este tipo de vehículos muy, muy de las primeras experimentos que hacía la gente. Y pues sí, traían muelles de carreta, traían dirección como carretas con una manija, no había volante y otras muchas cosas que no es muy largo enumerar, pero sí, ese desarrollo pues se dio a partir de lo que se fue necesitando, ¿no? De cómo se fueron desarrollando hasta los mismos caminos, cómo se vendía la gasolina, etcétera. Todo eso fue desarrollando ese tipo de vehículos, pues ahora... Sí. Ya, esto es historia antigua.
Sí, en el 4x4, por ejemplo, un eléctrico hoy en día, Cybertruck, Hummer EV, algunos que están saliendo de los eléctricos todavía no son lo mejor para ir a rutas.
¿A
¿no?
la aventura?
Son muy pesados, no traen control de descenso de pendiente, entonces se pueden ir en un tobogán de lodo, no tienes claro. forma de pararlo, de detenerlo. Creo que todavía falta una evolución importante, si es que siguen los eléctricos hoy en día, porque... Creo que estamos...
A la baja, ¿no?
Exacto. Entonces, creo que la migración a eléctricos no será al 100% pronto, pero pues a ver qué dice el mercado. Pero no hay como un transfer, no hay como un diferencial que te dé, pues, en base a fierros, a metales, sí, esa claro. tracción y esa torque que necesitas en situaciones complicadas.
Sí, claro. Y no sé si vieron la imagen que andaba por redes sociales de un Cybertruck que era una patrulla... Que ya lo bajaron ya en una grúa porque sí. el vehículo ya no pudo dar lo que tenía que dar. Me parece, creo que era en un bosque o algo así. Entonces, sí. pues lo que comentas, que sin duda alguna no es lo mismo.
Así es, hay que probarlos y tomar la decisión.
Muy bien, ¿algo más, Sahara, que nos quieras comentar?
¿Qué más?
No sé.
¿Qué más podría hacer por el día de hoy? No, pues la verdad es que estoy muy feliz, sigo soñada e impresionada con el test fest de BMW, la verdad.
Y bueno, nada más acá en los comentarios nos preguntan que si ya estamos afuera del cine de Reforma de Diana, porque pues, se va a estrenar la película de
Fórmula 1 con Brad Pitt.
Sí, el próximo sábado ya va a estar en todas las salas de cine. Es muy interesante, va a ser una película muy, muy buena. Se ha comentado muchísimo. Ya en McDonald's se agotaron los cochecitos. Yo hace rato fui y nada más encontré uno de los dos. Ya se había agotado la mitad. Caray. Pero pues sí, muchísima expectativa. Entonces, ojalá que el lunes ya podamos todos aquí comentar la película si tenemos
así chance. Lo haremos.
Vamos todos juntos.
Muy bien, bueno, pues gracias a todos por participar en este programa. Voy a leer las famosísimas y gustadísimas efemérides. Un día como hoy, 25 de junio, pero de 1530, por cédula real, Carlos V, rey de España, declara a la Ciudad de México, Tenochtitlán, como la capital de la Nueva España. En 1767, también el rey de España ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la monarquía. En 1813, José María Morelos establece en Acapulco los lineamientos para la elección de diputados que integrarían el Congreso de Anáhuac. En 1852 nace el arquitecto español Antonio Gaudí, autor del Templo de la Sagrada Familia, inconcluso todavía. 1856 se expide la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos. En 1903 nace en Motihari, en la India Británica, George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair,
escritor de 1984.
Correcto.
Y
Rebelión en las Granjas.
En
1925 nace el músico Saulo Sedano Chavarría. A ver, quien es integrante de Los Tres Diamantes.
Ahora sí te falle.
En 1928 nace Pierre Culliford Peillot, dibujante belga de historietas, es el creador de Los Pitufos. En 1932 nace Peter Blake, pintor y escultor británico, considerado como uno de los principales exponentes del arte pop de los años 60. Diseñó nada más ni nada menos la cubierta del disco de The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En 1944 muere Lucha Reyes, reina de la canción mexicana. En 1960 muere en la Ciudad de México el abogado, orador, periodista, dramaturgo y funcionario público Julio Jiménez Rueda. En 1973 sale a la venta el último número de la tira cómica Mafalda, cuyo autor de origen argentino es Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. En 1981 Microsoft se estructura como empresa. En 1984 muere Michel Foucault, filósofo, sociólogo e historiador francés. En 1989 muere el ingeniero estadounidense Edward C. Tudor, inventor del transmisor. En 1997 muere en París, Francia, Jacques-Yves Cousteau, que fue oficial de la Marina y un investigador submarino impresionante de esta década de los noventas. En 1998, la empresa Microsoft lanza al mercado Windows 98, sucesor de Windows 95. En 2003, la abogada y misionera seglar italiana Annalena Tonelli recibe la condecoración Nansen para refugiados en con reconocimiento a 30 años de trabajo en Somalia. En 2013 es inaugurada la Torre Mayor, que se localiza aquí en la Ciudad de México. En 2007 la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, emitió una declaración donde no se considera que la adicción al videojuego sea un trastorno mental. Bueno, ahí me reservo mi opinión. En 2009 muere de un paro cardiorrespiratorio el cantante, compositor y bailarín estadounidense, Dani.
¿Quién?
De la música pop.
Ah, Michael Jackson.
Michael 2009. Joseph Jackson, sí, sí, sí. Conocido como el rey del pop. Y también ese mismo día, en 2009, un día como hoy también, muere la actriz estadounidense Farrah Fawcett. Es muy popular en los años 70 y 80 gracias a la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Espero les hayan gustado las efemérides.
Dani, ya para cerrar el programa, recordar la dinámica que acabamos de lanzar en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. El último reel es acerca de una dinámica que estamos haciendo con Volvo para que se lleven una playera autografiada por la Selección Nacional de México. Recordemos que ahorita están jugando la Copa Oro. Volvo es patrocinador oficial y para apoyar a la selección en este torneo, pues bueno, nos mandaron estas camisetas autografiadas. Está muy sencillo participar. Lo único que tienen que hacer es seguir a Fórmula Automotriz, seguir a Volvo Car México, etiquetar a un amigo y comentarnos cuál es el gol que más han gritado de la selección. Con eso van a estar participando para llevarse una camiseta.
Yo lo sé, ya gané.
Sí, ya gané.
No, pero no, pues si lo digo al aire, ya lo quemamos. Quemamos la nota.
Mundial casi.
Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Sahara Mercado, que tengan muy buena noche.
Un gusto estar con ustedes y usen sombrillas, no se les olvide, por favor.
Bonito Bosco.
Buenas noches, si tienes un 4x4, únete a la aventura ahora.
Exacto. Saludos. Dani López.
Buenas noches, mi querido Jorge.
Y el joven, ¿cómo es su nombre?
Emiliano, ¿no? Ramírez.
Emiliano. Muchas gracias, gracias, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros y efectivamente saquen sus paraguas. No ha dejado de llover, no creo que deje de llover. Medio salió el sol en la mañana, ya no dio tiempo del clima porque había mucha información. Y no se pierdan mañana el programa aquí a las 9 de la noche en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que descansen. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.